to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Miren, Josune Aristondo, ¿cómo estás? Miren, Josune, coge uno, sí, ese,
bien,
ese mismo. Vale,
sí,
perfecto. Igor y Irigoyen, ¿cómo estás?
Hola, Egunon.
Y Gabio Talora, Gabi. Bueno, pues vamos ahora a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en un día en el que todo el mundo, yo creo que hemos estado pendientes de Alemania, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando o qué podía pasar en Alemania? Bueno, al final han ganado los conservadores, estaba más o menos previsto, pero el susto nos lo ha dado la ultraderecha, ¿no? Que ha duplicado sus votos. Lo más curioso de todo es que, primero, se ha movilizado mucha gente, porque estamos hablando de una participación por encima del 82%, casi el 83%, que eso es una barbaridad a la hora en unas elecciones. Y luego lo curioso es cómo se divide el mapa de Alemania. Porque uno coge, dice, la Alemania democrática es de antigua, o sea, lo que era la antigua Alemania del Este, allí ha ganado en todos los sitios la ultraderecha.
Sí.
¿No? Eso significa que tienen un problema los alemanes todavía, que el encaje no lo hicieron bien, que hay algunos que se sienten de segunda y que la crisis económica afecta a unos más que otros, ¿no? Porque es así. Es más, tú te vas a Berlín y en Berlín ha ganado la izquierda, por poner un ejemplo, ¿no? De cómo se mueve...
Y eso que estaba a la baja, en teoría.
Sí, sí, pero en Berlín, lo que es concretamente la capital, o sea, en la ciudad, ha ganado, en este caso, la izquierda, ¿no? Bueno, ¿qué os ha parecido? Porque el resultado de la ultraderecha deja mucho que preocupar, claro.
Pues sí, No creo que nos haya sorprendido mucho el éxito de la ultraderecha, porque también se veía venir. La fuerza con la que está entrando, no solo, pero en toda Europa, a mí me alarma especialmente, porque eso va dejando a la vista un cierto fracaso de los ideales de posguerra en Europa. Se ceba sobre todo en la campaña contra la inmigración, contra los inmigrantes de determinado extracto social y de determinado color, porque luego resulta que quieren hacer resorts y quieren hacer residencias y las hacen para los grandes ricos emigrantes, que también los hay, pero como alivio, por decirlo de alguna manera, entre la UDC y la SPD, es decir, entre la Unión Democrática Cristiana, el centro-derecha, digámoslo así, o los liberales, aunque hay liberales de otra que se llaman a sí mismos liberales, no van a entrar, pero bueno, entre la UDC y los socialdemócratas, alcanzan, bueno, con cierto descanso la mayoría absoluta, que está creo que en 315 o 316 o por ahí, y estos tienen más votos. Esa parece la intención, sin incorporar a los verdes, esa parece la intención de Merz, que es el que ha ganado las elecciones, el partido de Angela Merkel, para hacernos a la idea que su anuncio de que quiere hacer un gobierno pronto es que con un único socio cree que le puede bastar. Vamos a esperar unos días a ver qué declaraciones se hacen. Pero bueno, tenemos otro frente abierto que a mí me preocupa casi más, que es el de Ucrania.
A mí la verdad es que lo primero es que el resultado que ha habido, como decía Josune, es muy esperado, afortunadamente, porque quiero decir que a veces hacemos previsiones o hay estudios demoscópicos que dicen una cosa y la realidad al final es muy, muy diferente. Al haber votado tantísima gente, parece como que el mapa alemán es realmente el que ha salido, es lo que hay. Bueno, eso a mí de alguna manera, entre comillas, me tranquiliza, porque efectivamente ha ganado la extrema derecha, es la mala noticia sin duda ninguna, pero también hay una oportunidad perfectamente normal, sin ningún tipo de cataclismo, que los partidos que no son de extrema derecha pueden hacer un gobierno dejando en la oposición a esta gente. Tranquiliza un poquito que el máximo dirigente de la derecha ganadora ha dicho por activa y por pasiva que no va en absoluto a gobernar con la extrema derecha. A mí me preocupa el personaje, porque es un personaje que tiene una historia un poco rara. Es muy
personaje de
el personaje de la derecha, sí, sí, es un personaje un poco especial. Y sí me parecería muy bien que, lógicamente, no hay más remedio, sería muy bueno que tuviese eso, al alter ego a los socialdemócratas, por ejemplo, que podía ser una manera de hacer un contrapeso claro y real en el gobierno. Porque es que si no, yo a este señor, con la historia que tiene, que estuvo con Merkel, después por aquí, luego por ahí, luego tiene un carácter pues bastante, en fin, bastante dictatorial a nivel personal, muy arrogante, un hombre muy, muy poco agradable por lo que se lee por ahí, ¿no? Y sería muy bueno que hubiese una coalición, ya que es obligatorio para poder gobernar, que estuviese un poco escorada hacia el centro y hacer, en este momento tan delicadísimo en Europa y en el mundo, pues haría falta un gobierno de ese estilo. Es decir, porque las cosas que hay que consensuar no son precisamente menores. Estamos hablando de la OTAN, estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de Trump, estás hablando de unas cosas que son tremendamente complejas y dificilísimas y preocupantes. Entonces necesitas gente que tenga la obligación de ser moderada, pero firme a la vez. Aquí no se pueden ahora hacer grandes, porque es que te estás jugando muchísimo. Lo que decía Josune, que está preocupadísima con el ascenso de esta gente, claro, pero es que yo estoy todavía más preocupado que ella por el ascenso en toda Europa y que no tengan margen para que cuando tengan que hablar con el señor Trump o con el señor Putin, no haya demasiado margen para quitar el pie de la puerta y que la puerta no se cierre. Porque en realidad en este momento el problema de Alemania, que es muy grave, porque Alemania efectivamente está en un momento también muy difícil como país, está más vinculado que nunca a una realidad mayor que se llama Europa. En este momento Europa, le guste o no le guste, tiene que ir unida porque tiene enfrente en la mesa a Trump, a Putin y al problema de Ucrania. Es que es así. Entonces, de alguna manera, cuanta más consenso hay en Alemania en una dirección y nadie pueda hacer histrionismos, pues es posible que con el resto de socios europeos, frente a lo que viene, a la negociación que viene en corto plazo, porque llevamos menos de 2 meses y lo que ha hecho Trump, bueno, pues mire, yo simplemente, ahí está la Fundación Eritas, que ayer venía en un suplemento dominical, de qué van estos señores, y si estamos preocupados con Trump y con la codicia del dinero, no tenemos que estar menos preocupados con la estrategia terrible que le están alimentando a Trump para hacer barbaridad tras barbaridad y que no deje prácticamente ningún margen de respuesta a la oposición. Eso se traslada a Europa, pues sería tremendo. Entonces, por eso digo que me encantaría que haya un trasvase gubernamental lo suficientemente sólido pensando en Europa.
Qué duda cabe, sí, que es mala noticia el ascenso tan fuerte, a pesar de que era ya bastante pronosticado, el ascenso tan fuerte de la ultraderecha alemana, que además tiene unas connotaciones en ese país pues muy particulares, claramente por relación a lo que representa históricamente, por la conciencia alemana de toda la segunda parte del siglo XX, lo que llegamos del siglo XXI, lo que significa que haya quien más o menos explícitamente asume ese legado, pues crezca de manera tan fuerte. Con la reflexión que tú has apuntado, Koldo, del mapa de Alemania, es tremendamente curioso. Es que se corresponde exactamente con la división entre República Federal Alemana y República Democrática Alemana, con que también estaba en aquella división histórica, con Berlín también como excepción, ¿no? Sin duda algo que da mucho para la reflexión y para pensar de dónde surge la adhesión política en la sociedad a este tipo de planteamientos, desde el discurso de odio a los inmigrantes, desde el negacionismo ecológico, pues sí que vemos que se alimenta de clases populares con un descontento y con una sensación de privación relativa, que es de lo que normalmente se nutre en cada país la ultraderecha y lo que explica su crecimiento, ¿no? Pero bueno, es algo que habrá que estudiar y que quizá quienes estemos fuera podemos captar la gran música, por decirlo de alguna manera, que va sonando en estos movimientos, pero lo que es la letra del porqué y en cada lugar y lo que mueve a la gente, bueno, pues se nos escapa, o al menos se me escapa. La buena noticia de esto es que donde sí funciona hasta el momento, y parece que va a continuar, una política de no pacto con quien tiene este tipo de posiciones basadas en el discurso de odio, va a ser posible. Va a ser posible de una manera, en principio, bastante, bastante sencilla, y pudiera ser rápido, además, que eso también entiendo que quizás es importante en este contexto, entre quien ha ganado las elecciones, CDU, con el SPD, ¿no?, que es el gran derrotado, pero que sigue siendo claramente una opción de gobierno en coalición. Lo digo porque, bueno, pudiéramos haber salido de aquí con una geografía de pactos más compleja, y no, aparentemente es sencilla, ¿no? Y bueno, con esta tradición también pactista de grandes coaliciones que existe en Alemania, bueno, pues puede ser claramente la opción que vaya a salir adelante en los próximos días. También me parece muy interesante lo que ha pasado en la izquierda del SPD, quiero decir, ¿no? Una fuerza política como Die Linke, que se le daba en caída también, no ha caído, ha aguantado. Se podrá decir, claro, es que ha aguantado en parte porque ha recogido votos de SPD, que ha tenido un desastre electoral, ¿no? Pero bueno, le daban casi extraparlamentario y ha crecido en el Parlamento. Y lo que también señalabas en Berlín, ¿no?, el gran resultado que tiene en esta fuerza. Y luego le había salido una escisión, entre comillas, de izquierda, pero una izquierda negadora que compra la ultraderecha, el discurso contra los inmigrantes y también el discurso anti-agenda 2030, anti-ecológico, que no ha entrado en el Parlamento, y eso me parece también importante, que en el fondo, bueno, pues no ha habido quien haya, al menos significativamente, que haya seguido ese mensaje desde la izquierda. Y lo peor de todo, con esto concluyo, es que el discurso que promueve, sobre todo y sin ningún pudor, este tipo de fuerzas políticas y alternativa para Alemania, de manera particular y clara, contra la inmigración, lo cierto es que va calando en prácticamente todo el arco parlamentario. Porque esto de limitar las políticas de acogida de migrantes ya está asumido por no solo por Alternativa para Alemania, sino por la CDU, incluso por el SPD. En ese sentido, bueno, pues preocupa cómo están generando un discurso que va calando, y eso pasa en Alemania y pasa también en España.
Sí, yo creo que el tema de la inmigración al final es el quid de la cuestión, ¿verdad? Porque una se resiste a pensar que las clases más desfavorecidas voten tan en masa a la extrema derecha en prácticamente todos los países, y lo estamos viendo. Las grandes bolsas de voto de la extrema derecha están o en las clases muy pudientes, pero que son las menos, y en las clases, digamos, que populares, más desfavorecidas, más vulnerables, etcétera. Y una se pregunta, bueno, ¿y esas personas no ven que desde las políticas de centro-izquierda, de izquierda, más a la izquierda, etcétera, les favorecen más? Yo creo que el quid está precisamente en la inmigración, que ante eso que pueden verlo, lo que se les ha hecho ver o les ha convencido o han interiorizado que la inmigración quita trabajo, quita posibilidades de mejora de los patriotas, por decirlo así, porque si no, yo es la única explicación que encuentro, es la convicción de que la gente que viene de fuera a trabajar viene a quitar el trabajo al que ya está. Y el que está, como el que peor está, o tiene un trabajo en muy malas condiciones o no tiene trabajo, se ha convencido de que expulsando a los inmigrantes, cosa que es absolutamente falsa, pero les han convencido de eso. Es que es la única explicación es la única explicación que encuentro para que las clases más desfavorecidas no piensen en quién les ha llevado más a esa situación de vulnerabilidad y de pobreza, ¿no?
Es que no solamente es decir que no solucionaría nada, sino que empeoraría todo, claro, mucho más.
Claro.
No, bueno, claro. Se lo han dicho expresamente los empresarios, las grandes empresas alemanas lo han dicho, ¿eh?
Claro.
Sí. De todas maneras, a mí me gustaría.
Claro. ¿Dónde está la mano de obra actualmente?
Lo estamos viendo todos los días.
A mí me gustaría que lo mismo que ocurrió en Alemania con el 80 y tantos% de participación, bueno, yo siempre he defendido una participación electoral obligatoria. Eso
yo también.
Claro, entonces en ese contexto me gustaría saber, Europa, realmente si hubiese votado en todos los países el 80% de la gente, si el mapa actual sería exactamente el mismo. Yo tengo la sospecha de que sería parecido, pero no igual. Estoy convencido de que, por ejemplo, en Estados Unidos, la mitad del país hace muchos años que está fuera del sistema, no vota. En Estados Unidos vota el 49, el 51, el 54, no votan, están fuera del sistema.
De los que tienen derecho a voto.
Dentro, por supuesto.
Porque hay un montón de ciudadanos que no tienen derecho a voto.
Eso todavía mejor, efectivamente. Claro. Pero si vas a Europa, aquí a nuestra cercana, a nuestro cercano corralito, tienes aquí a Italia, España, Portugal, Alemania, Bélgica, Holanda, países nórdicos, que yo creo que hay por lo menos un 15%, un 20% de población que no vota y que podría perfectamente votar. Con una... y yo no sé si sería exactamente igual la votación. Porque la gente que está fuera del sistema, normalmente no creo yo que sea gente que votaría a la extrema derecha. No creo que votaría a la extrema derecha. Es gente que simplemente pasa de política por muchas razones, supongo que por muchas. Muchas de ellas porque la propia democracia imperfecta que tenemos tampoco les anima a mucha gente, y otros por puro egoísmo personal, que dice, me importa un bledo, lo que salga ya me vas a fastidiar o lo que sea. Entonces yo ahí... bueno, y luego una cosa que al calor de lo que has dicho, Josune, me preocupa más, porque ya hay una cierta experiencia de cómo se está comportando la extrema derecha, porque al principio era, ay madre, que ha venido la extrema derecha, pero es que ahora ya empiezan a gobernar o a cogobernar y empiezas a ver realmente qué están haciendo o qué disparate están haciendo. Por ejemplo, Vox en España es horroroso, han llegado a quitarle en Murcia, me parece que es una obra de Lope de Vega, o sea, cosas de o sea, gente que está absolutamente, es un delirio de gente, entre otras cosas, claro. Entonces empezamos a ver cómo están funcionando y qué tipo de gobernanza están intentando aplicar. El señor este que acaba de dimitir de Vox, en Gallardo, creo que se llama, en Castilla-La Mancha, un hombre que cobraba 90.000 euros simplemente sin tener oficialmente ningún tipo de cargo ni responsabilidad. Las barbaridades y estupideces que ha dicho, y encima se ha marchado enfadado con su partido. Bueno, y que después de eso la gente siga confiando en Vox o en un partido de extrema derecha, todavía me parece más inexplicable. Porque dices, bueno, que llegue la extrema derecha, todo lo que has dicho tú me parece de libro, correcto. Pero es que encima ya sabemos más o menos cómo se están comportando y la tendencia sigue siendo parecida. Entonces,
de todas formas, los sociólogos te dicen que el voto, antes comentaba también Igor, que el voto a la ultraderecha tiene que ver con un voto de desencanto.
Sí, sí.
No significa que la gente sea ultraderechista ni sea fascista.
Ya, pero estamos viendo cómo funciona el desencanto.
Que sí, sí.
Ese es el problema, que ahora ya ves,
que no están encontrando, alternativa en ninguna otra fuerza. Y al final lo que es un voto que se hace con las tripas, no se hace con la cabeza.
Claro, sí.
Entonces es un voto que yo espero, creo, confío, deseo que sea un voto pasajero. Pero no obstante es un voto, lógicamente, actualmente muy preocupante, pero también debería ser una llamada de atención para el resto de las formaciones políticas. Oye, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué resulta que están calando algunos mensajes que no se sustentan ni siquiera en la realidad, ni que no tienen visos de verosimilitud? Como eso de echar a los extranjeros, pero ¿de qué locura
pero
estáis
es que
hablando?
Ya...
¿Quién va a ir a recoger?
Pero Coldo, perdón un momento, fíjate, quita el tema de los extranjeros y mira Vox.
No, pero es que es una de las
pero fíjate, a tu favor, quita el tema de los extranjeros por un momento y mira en otros temas qué políticas tiene Vox. O sea, al margen de la inmigración, que por supuesto...
Que no, que no hay políticas.
No, pero es que es la anti... O sea, es todo
que es
lo que tenga... Son cosas tremendas, barbaridades sociales, que no tienen que ver ni con la derecha ni con la izquierda. Tienen que ver con unos despropósitos y unas cosas que dices, pero oiga, esto la gente no lo ve. Además de la inmigración, claro, además de la inmigración.
Te voy a poner un ejemplo porque está más cerca que otra cosa. Tú vas a Argentina, por ejemplo, ahora donde han apostado por Milei, ¿no? Es verdad que es un populista... Podríamos circunscribirlo a la extrema derecha, que es con quien se aglutina él. Yo hasta ahora estaba viendo cómo algunos medios españoles conservadores estaban hablando del milagro de Milei, que iba haciendo crecer la economía porque bajaba la inflación. ¿Qué ocurre? Que ya han comprobado que no, que es mentira. Que lo que hay ahora mismo es un desastre porque hay un 17% de descenso en el consumo porque la gente tiene menos dinero.
A eso me refería, a ese tipo de cosas me refería.
Claro, y dices, ah, este señor que viene con la motosierra, muy bien, y al que le toca...
Me parece interesante también lo que comentabas de la movilización electoral y la reflexión que hacías, Gaby, sobre si esto puede ayudar a parar o al menos a diluir la fuerza que tiene en estos momentos la ultraderecha en bastantes países, ¿no? Y posiblemente sea así. Es difícil saber, la gente que se ha movilizado de más en unas elecciones históricas, que esto se ha dicho, se llevaba diciendo desde hace tiempo y se vuelve a decir ahora, bueno, pues a qué sensibilidad política responde y lo que ha votado, ¿no?, en último término, que supongo que se analizará sociológicamente a partir de ahora. Pero yo pienso que quizá ha hecho, entre comillas, un favor Trump, el vicepresidente Vance, Elon Musk, con, bueno, pues, calentando el partido, como se suele decir, el partido haciendo un símil deportivo, porque se presenta en Europa con un discurso claramente legitimador y de apoyo a los herederos del nazismo, de Alternativa para Alemania, con, bueno, pues una falta de fundamento, de rigor histórico, de sensibilidad, de respeto al papel que les corresponde a ellos, tan evidente, y las palabras que dijo el vicepresidente en Múnich, creo que fue la semana pasada, ¿no? El tiempo pasa rápido, pero creo que fue la semana pasada o hace dos, bueno. Es posible que eso haya hecho reflexionar a quizá personas que se hubiesen abstenido a decir, bueno, o sea, vienen estos a decirnos en Europa lo que tenemos que hacer y su receta es la ultraderecha que aquí hemos sufrido en Alemania de una manera, vamos, muy clara. En fin, pues posiblemente eso haya movilizado. Y quizá en el momento en el que tenemos ahora, algunas vendas de los ojos se estén cayendo. Lo mismo que hablabas de Milei, bueno, pues la semana pasada es que fue clamoroso la cuestión de la estafa que ha promocionado él. La entrevista, vamos, que era iba a ser una pantomima y que la tuvieron que cortar en directo porque el periodista, bueno, pues tuvo un poco de dignidad. En fin, y la gente ve, estos son los adalides del pueblo, de la libertad. Si son lo contrario, ¿no? Yo creo que se pueden caer algunas ventas de los ojos.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y enseguida continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suic Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suic Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas unos días más. Si necesitas gafas graduadas, te proponemos dos pares en colores combinables por solo 99 euros y con garantía de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Meachari Areto Ademuskis en su 20 aniversario inicia su nueva temporada de teatro en marzo. Disfruta de la comedia, el misterio, el drama y la guasa en un gran escenario por el que siguen pasando los mejores actores y actrices del momento. Somos cultura, somos diversión, somos Meachari Aretoa.
Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
Muebles José Mari cierra finalmente el 15 de marzo por jubilación y os espera para que aprovechéis los descuentos en últimas unidades de colchones viscoelásticos, muebles auxiliares, sofás, butacas relax y mucho más. Muebles José Mari en Santa María 7 Casco Viejo de Bilbao. ¡Os esperamos!
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos ahora a mira, algunos oyentes que decían, alguno dice así, de los cuatro vértices, Estados Unidos, Rusia, China y Europa, esta última lo tiene muy mal si no espabilamos, por ejemplo. Dice, hay un problema, como decía un expolítico inglés, en el Parlamento hoy, solo hay consultores y abogados, no hay profesores, mineros, metalúrgicos, obreros, estos han desaparecido, los actuales parlamentarios no viven los problemas de las escuelas, de los trabajos, de la casa, por lo tanto no hacen políticas que ayuden a esas clases y viven de espaldas a la realidad, no se tiene en cuenta la gente corriente. Que...
Seguro, pero en Rusia también pasa...
En Rusia no pasa, en Rusia no hay...
Las elecciones de Rusia son distintas.
Sí, Estados Unidos.
Son distintas. La guerra de Ucrania no la va a perder Ucrania, decía un oyente, sino Estados Unidos, que con un presidente cobarde que le tiene auténtico pánico a Putin, se ha arrodillado ante Rusia. Lo cual demuestra, dice este oyente, que Estados Unidos ya no es la potencia que siempre ha presumido. A ver, el problema de Estados Unidos es que tiene un presidente que es un empresario. Y que está buscando rentabilidades. Uf. Y las mayores rentabilidades se las da a aquellos a los
ya le tomó el pelo Putin. Gigante. Ya le tomó el pelo Putin hace unos años.
No importa,
¿eh?
Un verás cómo se.
Un empresario gigante y un empresario sin escrúpulos.
Sin escrúpulos.
Simplemente
sin escrúpulos.
Por ser
sí,
empresario.
Sí, sí.
No,
su mentalidad es otra que distinta. No tiene nada que ver con la política. Inexplicable, dice un oyente, si quieres el voto, el que. No, es que no sé, porque aquí hay un problema de texto. No, se me ha saltado. Bueno, solo subir los impuestos a los que tengan un Lamborghini, dice un oyente, no tengo ni idea. Bueno, en Ocharcoaga vota un 35% y en Abando un 80%, sacar conclusiones. Dice, está claro por qué gana el PNV. De Navando, así,
pues
así.
Navando,
yo creo que gana el PP más que el PNV. Por eso te iba a decir que así. Porque, por lo visto.
Y eso es habitual.
Sí, por eso. Yo sí encuentro una causa para saber por qué las clases más desfavorecidas votan a la extrema derecha. Se llama ignorancia, causa que abunda muchísimo en estas clases sociales. Yo tengo muchas dudas con eso. Ya a estas alturas no. Otra cosa es que la gente esté muy, muy tocada del ala y la gente esté desencantada. Y sobre todo si miramos en Alemania hay un problema con Alemania del Este. Es que siempre han sido alemanes de segunda. No han sido considerados alemanes de primera. Y había clarísimas diferencias. Pero esto es lo mismo que, por ejemplo, cuando se habla de la diversidad o la no integración en Francia. Claro, si tú al final, bien, has abierto tus brazos porque son tuyos, argelinos, etcétera, pero los has metido en barrios, los has guetizado, no son franceses, no se consideran ya ni siquiera franceses.
Bueno, acuérdate que al señor Albert Camus, nada menos que premio Nobel de Literatura, también era un pie negro. Le sí, pie sí. Noir, ¿por qué? Porque sí, sí. Rubio con ojos azules, pero nació en Argelia. Y sí, tampoco sí. Le perdonaban eso.
Sí. Claro, entonces depende luego ya. Es que hay que ver luego cómo son los movimientos.
Ahora,
una
cosa es hacer este análisis con el que yo estoy de acuerdo, pero esta gente que vive en Alemania del Este, a ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que creen que estaban mejor con la URSS en la época de la Guerra Fría que ahora? ¿O que han visto cómo vive la gente de la República Federal y ellos que tienen el mismo derecho no llegan a pesar de los años que han pasado desde la caída del muro? ¿O son ambas cosas? Porque si viven realmente mejor ahora que cuando estaban bajo el pie o la bota de la URSS, deberían de exigir más, pero no votando a los amigos de Putin ahora. Lo que ocurre es que cuando ves todos los días que quienes te rodean y están en tu entorno viven mucho mejor que tú y tú tienes derecho a vivir como ellos, eso pesa más que cualquier otra cosa.
Sí, eso sin duda, yo creo que esa es la segunda, lo que has dicho es sí. Clarísimo, porque tiene más peso. Aunque es menos importante, porque efectivamente vives mucho mejor que lo que vivirías en la Unión Soviética, pero tienes al lado a los vecinos que son compatriotas y que sin embargo pues hay una diferencia que eso se puede eso fomenta el resentimiento,
que te lo hacen notar claro, todos los días,
eso fomenta etcétera. El resentimiento y la envidia, y claro, eso es muy duro. Ahora también me duele, como lo ha dicho bien Coldo, pero es decir, al final es que la línea es clara, es que no es una parte de Alemania democrática, una parte de la Alemania occidental, es que es casi sí, nítida
sí.
La línea
la
raya,
la frontera totalmente
eso es.
Bueno, y hay una cuestión que no estamos mencionando dentro de dónde surge el voto o dónde tiene más posibilidad de recibir apoyo la ultraderecha, y es la cuestión generacional, ¿eh? Y esto es, a mí al menos me preocupa bastante más que lo territorial, sí. Porque está enlazando con una buena parte de la juventud, y esto es común en todas las formas y expresiones de la ultraderecha en Europa. que ha dejado atrás, bueno, pues el recuerdo no lo tiene tan presente como otras generaciones, no tiene pudor en apoyar este tipo de planteamientos políticos, seguramente por lo que decimos con respecto a algunos territorios se aplica también a buena parte de la juventud, no tiene expectativas de futuro, no tiene las posibilidades de progreso social, vital, que había en otras épocas, y abraza estas propuestas, estos discursos, bueno, con bastante facilidad. Y claro, esto hay que ver qué va a pasar con el transcurso de los años, si van a seguir en estas posiciones, porque entonces esto sí sería lo verdaderamente problemático. Sí. Yo creo que la cuestión generacional es muy importante aquí.
De hecho, en España sube en votos casi permanentemente un partido que habla de que la época de Franco, la dictadura de Franco, fue un tiempo de progreso y libertad, y tiene el voto joven, que como eso no lo ha conocido, y seguramente quienes lo han conocido o quienes lo hemos conocido no hemos sabido extraer y comunicar las lecciones de democracia correspondientes, pues ahora estamos sufriendo la ignorancia de lo que pasó, junto con el atrevimiento de quien vive su presente de una manera que siente que aquel que grita más le puede apoyar mejor.
Sí, pero fíjate que ante la pregunta que Vox muy aviesamente lanza de, oye, si te quito un poquito de libertad, pero te voy a dar el suficiente dinerito como para que tengas una cierta seguridad económica, un porcentaje muy grande de jóvenes, creo que era como un 40, decía, bueno, pues si me quitas un poquito de libertad no me importa. Es decir, que ya, como estamos diciendo, se está trastocando el tema. Yo por eso voy a decir una utopía, para que ningún oyente me llame bobo directamente, pero yo pienso que hoy en día, sí, hoy en día la universidad en general, o todos los que tienen que ver con la parte formativa, la parte humana, la parte ética, la parte del cómo se hacen las cosas respecto al qué, es fundamental. Porque a ti te pueden capacitar para muchas cosas, y de hecho hoy en día es una maravilla, en ese tema vamos, estamos mejor que en la historia, todo tipo de capacidades, todo tipo. Y además se hace bien y la gente se capacita. Pero claro, si eso depende cómo luego lo... Que la gente dirá, no, a mí eso está muy bien, pero para la siguiente generación, a mí no me fastidies porque yo tengo una vida y necesito dinero. Vale. Pero si no tenemos una importancia... Por ejemplo, en Japón, que no es un país precisamente tercermundista, decidieron hace 2 o 3 o 4 años, pero no hace mucho, que en su plan educativo la parte humanística tuviese un segundo nivel o ninguno. Es decir, lo fundamental eran matemáticas, ciencias, tecnología. Y el resto, bueno, pues si hay tiempo ya, pero lo importante es eso. Claro, si tú a la gente joven, que son tallos verdes, que están educándose, terminas por imbuirles en esta especie de materialismo tecnológico que viene y que viene a una velocidad en la cual, como te descuides un poco, te quedas en, se te pasa el arroz, pues yo creo que ahí tenemos un problema gravísimo, porque a los jóvenes ellos tienen derecho a que se les dé una formación completa, pero tampoco tienen ninguna obligación de decir lo que necesitan. ¿Por qué? Porque son jóvenes. Y yo creo que ahí se hacen esfuerzos, pero por eso digo una utopía, pero me parece que son insuficientes. Y seguro que si alguna universidad, algún centro educativo marcase más fuertemente el tipo de educación humanística para que luego puedas gestionar de una manera solidaria, humanizada, te van a llamar bobo, te van a decir que eso es poco eficiente. Y a mí eso me preocupa también mucho, que tiene que ver con lo de la juventud, claro. Es que forma parte de lo que ha dicho, lo que acabas de decir tú. Yo no digo que no se esté haciendo, digo que tiene tanta o más importancia que la parte tecnológica.
Está todo entrelazado, Gaby. Yo creo que hablar de educación y no hablar de la vida social, de la vida familiar, es imposible dar con la tarea adecuada, porque los centros educativos solos no pueden, las familias solas tampoco pueden. Esto tiene que ser mucho más de una concienciación colectiva que nos implique a todos, porque no es suficiente con que los centros educativos tengan el empeño de mejorar las ciencias sociales si no tienen el apoyo explícito de las familias, etcétera, ¿no?
Hablaba de utopía, no te olvides.
Ya. Más utopía todavía.
Sí, sí.
Y luego, pero que todos podemos hacer algo.
Y no perdamos de vista, hablando de la juventud, que hoy en día la mayor parte de la juventud sigue la actualidad a través de las redes sociales. No lo sigue a través de la prensa tradicional, no lo sigue a través ni de la prensa en papel y seguramente no lo sigue tampoco a través de los medios de comunicación en sus páginas web. Ni escucha la radio, ni siquiera ve mucho la televisión, sino que su manera de seguir la actualidad es a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de
TikTok.
Pienso que esto es determinante a la hora de también orientar el voto, porque sabemos, primero, qué tipo de intereses manejan estas plataformas digitales, y segundo, en muy pocos caracteres se puede explicar un bulo. Se puede decir que el problema, la causa de todos los males son los inmigrantes que nos quitan el trabajo. Eso se dice en una frase. Sí. Pero explicar el Estado social y cómo funciona, cómo se financia, explicar también cómo ha llegado Europa a la convicción de que el modelo social, con todas sus limitaciones, con todas sus incoherencias, es lo mejor que ha podido construir, o la misma Unión Europea, eso es más difícil de explicar, es más difícil de presentar. Sin embargo, que la Tierra es plana.
Sí, como dice Mayor Oreja todavía hoy.
¿Con el horizonte lo ves plano?
Se cabe en un tuit de X, pero el otro no. Entonces, bueno, yo creo que ahí nos lleva a un tema en el que Koldo, además, podría decir mucho, ¿no? Por las reflexiones que hace sobre esto, de cómo condiciona el tipo de información, entre comillas, porque hay mensajes que ni siquiera pueden considerarse informativos, ¿no? Porque son directamente bulos.
Pues mira, Igor, en eso que está diciendo, de las cosas que, por ejemplo, no viene bien la globalización, ha sido muy negativa, es precisamente en esto que estamos hablando. La globalización, que se prometió que era una globalización global, valga la redundancia, se ha convertido en una globalización financiera, sobre todo porque la mayor parte del rédito económico mundial es financiero, no es productivo, y económico. Entonces, claro, todo lo demás en la globalización a través de esas redes sociales, que además a mí me parece que son ilegales, tendría que serlo, porque pero ya se está diciendo, no lo digo yo solo, hecho de que no tengas matrícula en el coche es multa, y el hecho que digas barbaridades en la red social sin identificarte, y yo te puedo arruinar tu fama en una red social y
pero
voy a
no
casa también.
No es una ilegalidad.
No, no es, no, desgraciadamente.
No es ilegal, no hay ninguna regulación.
Ese es el tema. La ilegalidad es que no sea ilegal.
Yo estoy de acuerdo con que tiene que estar identificada la fuente.
Vamos a ver, fíjate, TikTok, has dicho TikTok. Mira, te voy a decir, Estados Unidos, el año pasado, hace un par de años, bueno, de hecho, Estados Unidos, India, Sudáfrica, Francia, por lo menos, tienen prohibido todos, los funcionarios tener TikTok en los teléfonos oficiales.
Pero eso es por el rollo es una empresa china,
pero ya, escucha, y segundo, Estados Unidos con Biden llegó durante 15 días a ilegalizar TikTok a Estados Unidos.
Pero mira, pero lo mismo que puedes criticar que TikTok, sus datos pertenecen a una empresa china, etcétera, bueno, todo lo que quieras, y que sus datos acaban en China.
Google hace lo mismo allí.
Pero que hablo de la globalización,
no de esta globalización. Sí. No hablo de los chinos, hablo en general, y esto es lo que no ayuda.
Porque los chinos tienen sus redes sociales, ¿eh?
Sí, claro, para ellos y capadas son 6 veces.
No, pero tienen sus redes sociales. Hacemos un paréntesis y continuamos.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Erandio celebra el carnaval del 28 de febrero al 2 de marzo. Famosos y famosas del cine y la televisión. Música, concursos, calejiras, juegos, toda una fiesta. En Alchaga, Erandio Goikoa y en Astrabudúa, contra Budú Dantzarita Aldea y su espectáculo, Dantzori Gure Aratusteak. Goza esa su Erandio Coiñaunterietan.
Primera subasta del año en Sala Moyúa de Brancas, 26 y 27 de febrero. 736 lotes de joyas, relojes, diamantes, plata y monedas con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com. También desde tu móvil con la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
En Reformas RIP somos expertos en fontanería, cuidando cada detalle de tu hogar. Dale un cambio a tu baño con el cambio de bañera por plato de ducha o una reforma completa. También renovamos cocinas con estilo y funcionalidad. Visítanos en Lendakari Aguirre 137, teléfono 673-253701. Reformas RIP. Mejoramos tu espacio.
Llega Gutun Zuria a Bilbao, del 25 de febrero al 1 de marzo. El Festival Internacional de las Letras de Azkuna Centroa abre conversación con autoras y autores del contexto vasco, estatal e internacional, cuya diversidad refleja el paisaje creativo actual. Programación y entradas en azetainfo y en azkunacentroa.es.
Radio Popular. Erri Ratia 100.4 FM y 900 onda media.
Bueno, pues estamos, sí, estamos, hoy le hemos dado un carácter muy internacional a la tertulia, ¿eh? A la tertulia, un carácter muy así. Bueno, pues podríamos seguir, la verdad, porque también hay otra noticia que a mí ya particularmente me tiene muy preocupado, que es la salud del Papa, por lo que representa el propio Papa en sí mismo, ¿no? Ya vemos que las tensiones dentro son...
Es pues un gran profeta, que le seguimos pocos y que tiene mucho que ver con el puente de Viene Pontífice que ha hecho con Juan XXIII, es que está clarísimo. Y esa sinodalidad que no termina de arrancar, porque claro, él dice, es una tontería. A ver, caminar juntos, entre diferentes, en unidad, que no en uniformidad, a la escucha, eso es revolucionario. Y eso es... transformador, y eso la Iglesia lo necesita, y la sociedad necesita una Iglesia que tenga ese comportamiento, y el Papa ha puesto eso en marcha. Una cosa más que, en fin, tiene mucho que ver con el Concilio Vaticano II y mucho que ver con los Hechos de los Apóstoles. Esto no viene de, esto no se le ha ocurrido en una noche de verano, y me da mucha pena porque es un hombre que ha tenido una enorme clarividencia y una enorme libertad a la hora de decir las cosas con un tono y un tino que no estamos acostumbrados. Y yo, me da una rabia terrible que el día que fallezca, algún día morirá, como todos, entonces empezarán las grandes loas, ¿eh?, de alguien que todavía vivo no recibe más que aguijonazos y tremendas presiones.
Me parece que tiene las expectativas muy elevadas. No le van a loar ni cuando se muera.
Yo creo que sí.
No, ya te digo,
sí, porque,
yo que no.
Sí, porque la hipocresía vuela muy alto, ¿eh?
No, ya te digo yo que no tiene pinta.
Mira, hemos visto ante personajes
es
de
el
la
primer
historia...
Papa, es el primer Papa que yo conozco donde las críticas han sido aceradas desde el minuto uno.
Sí. Sí. Y siguen siendo.
Sí. Y siguen siendo. Todos los demás han pasado
debía,
sin pena ni gloria.
Bueno, perdona, Juan XXIII,
dejar...
en aquel tiempo...
No me remontes a Juan XXIII porque es
bueno,
una cosa
pues
distinta.
Es un poco
pero
heredero,
entonces la Iglesia, pero... la parte que tenía, digamos, que a favor Juan XXIII era muchísimo más fuerte de la Iglesia.
Sí, hombre, era una Iglesia fuerte. Bueno, ahora...
Y sin desmerecer, por ejemplo, que yo entiendo que, por ejemplo, Benedicto XVI, quiero ser justo, no vamos aquí a hacer blanco y negro... Tiene también cosas, a ver, tiene la Caritas in Veritate, es una encíclica que habría que leer, ¿eh?
Pero eso será cuando se cayó del caballo.
Bueno, pero...
No, digo porque Benedicto XVI...
Pues bendito sea Dios que se cayó del caballo como San Pablo, es que algunos están con los arneses bien atados.
Tienes que recordar de dónde viene Benito XVI y lo que significaba.
Sí.
De estar en la tutela de Juan Pablo II.
Sí, sin duda.
De ser el que le marcaba el camino a un Papa que para
que
llegue
las cosas. No te digo lo contrario, porque eso es así, pero quiero decir que sin olvidarnos de que también no es blanco o negro, eso intentaba decir, y este señor, bueno, pues también tuvo una serie de... y luego tuvo la gran valentía y humildad de entregar un documento diciendo... Con esto no puedo, querido Francisco.
Sí.
Con esto
no
puedo.
No, que...
Y esto es lo que él ha intentado.
Eso es lo que le alabo yo.
Y este Francisco ha intentado desmontar, poco a poco, con unas presiones que no creo que pocos en la historia hayan tenido las presiones, como has dicho tú muy bien, que está teniendo este señor, ¿eh?
De todas formas, yo no le sacaría o no le enterraría, por decirlo así, en bruto, tan pronto a Francisco. Bueno, hay que ver, hay que seguir con no solo con preocupación, como estamos siguiendo ya, sino con mucha atención la evolución, por ejemplo, hoy, ¿no? Porque el parte de médico del sábado fue bastante preocupante, y el del domingo fue un poco mejor, a ver qué tal evoluciona, ¿no? Y creo que, bueno, pues lo que tiene además es un empeoramiento. Es verdad que con 88 años, pues bueno, pues todo se puede complicar, pero también es un empeoramiento que no es una enfermedad ni degenerativa, ni que le incapacite para seguir ejerciendo el cargo. Sí me llama la atención que ha habido algún obispo que ya estaba reclamando, sí, que debería...
Arzobispo.
Que debería
seguir los pasos de
dimitir. Me resulta llamativo cuando, bueno, pues sectores eclesiales que han alabado con grandísima intensidad que Juan Pablo II continuara en una agonía y en un deterioro a todos los niveles grandísimo durante años, que continuara en el ejercicio del papado. Lo alaban y lo siguen alabando, y de hecho, bueno, pues sacan la conclusión de que, bueno, se ve como a pesar del sufrimiento, siguió adelante y tal. Bueno, pues es respetable esa opinión, sin duda, ¿eh? Pero que a la primera de cambio, por una bronquitis, estén diciendo que este papa en plenitud de facultades intelectuales, ¿eh? Porque eso hay que decirlo, y quien tiene contacto con él, yo no, pero quien tiene contacto con él habla de que está con una capacidad intelectual en su mejor momento.
Cosa que no sucedía con Juan Pablo II.
Entonces, y estén diciendo que debería dimitir, a mí me parece, bueno, digámoslo suave, poco respetuoso y poco leal.
Poco ortodoxo.
Sí.
Ya, pero están,
a mí me parece escandaloso.
Pero están en lo que están. Están en lo que están. Hay algunos que están en lo que están. Nada más. Que quieren hacer madera rápido. Hacer astillas y se acabó. Y a buscar otra alternativa y a ver si no se equivoca.
Buscar no, estarán buscando.
Y según su opinión, a ver si no se equivoca el Espíritu Santo.
Yeah.
Bueno, porque parece que con Francisco parece que se equivocó el Espíritu Santo.
Sí, pues mira, ayer leí que un cardenal jesuita, dijo de Francisco, a pesar de todo lo que se dice Francisco, si alguien se acerca y puede pedirle una opinión, un consejo, una ayuda, Francisco es de las pocas personas que conozco que se la va a dar siempre y seguro. Eso es de las cosas más bonitas que se puede decir de un ser humano.
Sí.
Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Gaviota Lora, con Igor Irigoyen y con Mireia Sun Aristondo, que tengáis buen día, ¿eh? Disfrutad de la jornada.
Igualmente. Sí, igual.